Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Guaguis y cervezas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Llegaron al viernes. Acabó la semana.
Espérate, todavía falta.
Bueno, llegamos al remanso de diversión que es este programa. Ese es muy bonito. Mi momento favorito del día. Qué alegría. Cuando me dijeron, vamos a la casa del señor.
En breve. Todavía falta. Mi querido Estaca, qué gusto saludarlos. Hoy es un viernes sensacional porque empieza la Semana Santa. Ya es la próxima semana.
Ya es la Semana Santa.
Hoy las escuelas salen de vacaciones. Los niños van por último día. Mucha gente ya está pensando en largarse al carajo y así.
Mucha gente ya se está sirviendo algo de beber, helado. Además, ¿cómo está el clima en la Ciudad de México? Aquí hace solecito.
Maravilloso.
Aquí está coctelero el clima. Por primera vez en muchísimos meses, oigo pajaritos, veo flores en los arriates de las casas y empieza la primavera. ¿Y sabes qué es bonito? Empiezan los vestiditos. Y como están muy en forma los gringos, por lo menos en la parte donde yo vivo en Chicago.
Ves unos muchachitos muy atractivos.
En unos shorts apretaditos. No, pero sí empiezan los vestiditos de verano y la cosa se pone divertida. Entonces, que viva la primavera.
Que viva la primavera, que viva México.
Ahí están.
Y que viva la fiesta de las noticias que traemos para ustedes el día de hoy. Tenemos mucho, mucho contenido valiosísimo el día de hoy, como siempre. Basura de programa.
No digas mamá, contenido valiosísimo es
hoy,
este programa.
Es lo que hay, pues sí tenemos cosas muy interesantes que compartir con todos ustedes. Pero
un programa hecho por idiotas para un público selecto como
para
ustedes.
Para un público conocedor, para el respetable. Al cual nos da mucho gusto saludar. Y bueno, el día de hoy empezaremos por atrás. El Top Ten se va a llamar Me frustra la vida cuando...
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, la vía gratuita de esta cochinada de programa. Me frustra la vida cuando... ¡Ay! Me casé con el de 5 centímetros. ¡Horrible! ¡Me arrepiento!
Me frustra la vida cuando me senté en un pajar y me clavé la aguja.
Me compré un perro de juguete y me pegó rabia. Ahí tienen. Entonces, mande lo suyo, por favor, arroba la corneta FM. Ese es el Top Ten del día de hoy. Me frustra la vida cuando...
Me frustra la vida cuando mis papás se divorciaron y ninguno pidió mi custodia.
Me frustra la vida cuando ganan los pitufos, me regaña la presidenta y tengo que quitar mis fotos de las ambulancias.
Me frustra la vida cuando Pumas no avanza en Concachampions.
Pero cómo te llenaste la boca.
América tampoco, ¿eh?
Sí, pero te recuerdo que América tiene 3 títulos y va por el cuarto.
Pero en la Conca Champions exclusivamente te recuerdo que somos un par de perdedores.
Pero Pumas se la peló. Pues sí, es cierto. Estamos, los cartones están iguales.
En ese torneo al menos, par de perdedores, América y Pumas, los dos. Adiós.
¿Qué se le hace?
Se acabó. Es que estaba viendo las notas que tenemos para el día de hoy, güey. Está increíble. Por ejemplo... La NASA quiere reciclar popó lunar.
Pues es que está bien.
Pues es que los astronautas tenían que ir al baño.
No, pues para no.
Y dejaron popó en la luna.
Pues sí, 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 sí. Acuérdate que alguna vez dimos la nota en este programa de que ya se hizo el experimento en Japón, en donde encontraron las tuberías que llevan las aguas negras de Tokio, llenas, todas llenas de proteína todavía utilizable. O sea, en lo que deponemos queda todavía pues alimento utilizable, viable.
Las moscas están de acuerdo contigo.
Correcto, y entonces lo que hicieron los científicos japoneses fue raspar por dentro estas tuberías, quitar lo que estaba ahí pegado, esterilizar esta proteína y alguien se lo comió y no le pasó nada, de hecho
hicieron
lo alimentó.
Hamburguesas, shit burgers.
Sí, o sea, era sushi.
Hamburguesas de popó.
Era sushi de los japoneses. Sí.
Imagínate la Ciudad de México, en el drenaje profundo, la cantidad de proteína utilizable que hay, que podría alimentar, no sé, a medio África.
¿No se le podría dar esa comida a, no sé, a animales, por ejemplo?
A nuestros políticos.
Me gusta. Imagínate que la 4T fuera tan austera que todos y cada uno de los miembros de ese asqueroso movimiento comieran caca.
No, de ese asqueroso movimiento, de toda la clase política. O sea... No seamos tan sectarios, no dividamos a México,
pero
unámonos todos.
¿Quién tiene mayoría?
Son todos.
¿Quién tiene mayoría?
¿Morena?
¿Quién está
Morena
a cargo hoy por hoy?
Hoy comanda el país.
Bueno,
Morena.
Pues entonces, en aras de la austeridad, deberían de dar el ejemplo y empezar a comer mierda.
Pero también hay para los panistas, ¿eh? También hay
claro,
para todos.
Claro, claro, para todos. Pero primero, primero, Morena. Es que, no iba no, yo a decir no sé que primero. No.
Primero los.
No, 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 no. Primero Morena. Ya.
¿Dónde quedó esa unidad bonita nacional que había? Que éramos los mortales unidos.
Y el gobierno.
Y la clase política aparte y siendo desdeñada por todos, es que por igual.
Llegó
¿en
un
qué
viejo,
momento nos dividimos?
Llegó un viejo ventoso a convencerlos de alguna manera que quien criticase al gobierno era
no
un mal
fue
mexicano.
Eso, no fue el presidente López Obrador. Fue
¿ah,
más
no?
Bien que hubo una serie de políticos que durante años abusaron y abusaron del poder sí. Y abrieron esa brecha.
Pero antes era el deporte nacional pitorrearse del gobierno y les vendieron la idea de que está mal hacerlo. Aquí estoy yo para decirles que está muy bien y es necesario criticar al pinche gobierno cuando hace las cosas mal.
Y aquí estoy yo hablándoles desde la objetividad y la fría, la tranquilidad, la templanza, diciéndoles sí. Que hay veces en que hay que reconocer también los
sin
logros
duda.
Del gobierno cuando hacen
tengo
las cosas
yo,
bien.
Tengo que admitir que cuando se hacen las cosas bien en esas raras ocasiones hay que admitirlo, pero decirles que la cagan cuando la cagan es lo correcto. Es
sí,
lo que
y
debemos de hacer.
Que cumplan cuando dicen mentiras también
correcto.
Es nuestro derecho y tenemos que hacerlo valer siempre.
Cuando
bueno.
Prometen cosas como sistemas de salud como el de Dinamarca, llega pura madre y todavía no hay medicinas, pues hay que decírselos.
Bueno, pero el gobierno actual, el de la presidenta Sheinbaum, está haciendo las cosas excelentemente bien y eso hay que reconocerlo.
No
también.
Todas las cosas excelentemente bien.
No todo, pero realmente ha sido un muy buen gobierno.
Sí, y hasta ahorita lo que han hecho ha estado bueno en algunas cosas, pero no sé, hay otras cosas que son muy criticables, muy criticables.
Y se está
y hay que criticarlas.
Nuestra presidenta una estrella a nivel planetario, ¿eh? Está siendo admirada y reconocida desde todos los planetas, los países del planeta.
De todos los planetas, ya que
sí,
pues,
no,
o sea, no hay límite para tu lisonja, ¿verdad? O sea, es increíble. Increíble, güey. No hay límite, ya es universal la presidenta y todo.
Cósmica.
No, hombre, han llegado mensajes de Marte
de
y de Próxima Centauri hablando de Claudia Sheinbaum. Qué bruto, qué
de
manera.
De la galaxia de Andrómeda, incluso.
Sí, va a haber galaxias que pronto van a
reconocer
rendirle
a
pleitesía
Sheinbaum.
Y culto a la presidenta.
Ahora, está recibiendo muchos elogios nuestra presidenta de distintas partes del planeta. ¿Cómo reacciona la doctora Sheinbaum al respecto? Adelante, doctora.
Pues primero agradecer, ¿no? Porque siempre hay que agradecer. Y segundo, pues no creerse el muy, porque no ayuda en nada.
¿Ves? Qué humildad, qué sencillez.
El muy.
Lo que es tener los pies en la tierra. No hay que creerse el muy, está acá.
Fíjate que eso es una cuestión que nuestros presidentes en general no han hecho muy bien. El perder piso es una cuestión muy común en las personas que tienen pues, todo el poder, ¿no? Exactamente. Entonces... que lo diga, por lo menos, no sé si lo vaya a cumplir, pero que lo diga, que tenga en mente que no es bueno creerse el muy, señora presidenta, me parece muy bien.
Estoy de acuerdo. Y es que incluso estrellas de Hollywood están hablando bien de la presidenta de México. No sé si te acuerdas de la serie esta de televisión, La Niñera, que fue muy, muy
¿cómo
popular
no?
En México.
Que era muy guapa La Niñera y era muy divertida, muy chistosa.
Fran Drescher,
perfecto.
Bueno, pues ella misma habló, Fran Drescher, acerca de nuestra presidenta y dice que la quiere conocer.
Pues está bien que la quiera conocer. Y sabes que yo he hablado con mucha gente acá en Estados Unidos, porque en donde vivo, y muchas personas tienen mucha curiosidad. Me dicen, no están felices, por ejemplo, mis vecinos de enfrente. ¡Wow! Ganó una mujer la presidencia. Y digo, sí, estamos muy contentos. Nada más que hay una serie de asegúnes, ¿no? Es una mujer que fue, ahora sí que elegida entre varias opciones, porque al parecer era la que se iba a salir menos del huacal. Y estoy viendo con mucho gusto que por ciertos... pues ahora sí que sucesos en otros países.
O sea, del control de López Obrador, dices.
Sí, y a mí me parecía terrible que la primera mujer presidente estuviera subyugada y de alguna manera ligada, amarrada casi casi a las políticas de López Obrador. Y me da mucho gusto que el mundo y su situación le están dando chance a la presidenta de salirse del script, de salirse del guión, de hacer su propia presidencia. Y eso es lo que yo quiero ver, doctora Sheinbaum. Su propia presidencia y que se aleje usted lo más que pueda de las tarugadas del sexenio pasado. De verdad, o sea, pues, hay que decirlo.
Muy bien. Bueno, dejemos en paz a la presidenta de México, que bastantes cosas tiene que hacer, como estarse preocupando de escuchar nuestras opiniones.
A todo mundo le parece muy bonito, y a mí también, e histórico, tener a la primera mujer presidenta. Sin duda me parece importantísimo y es un gran logro de Claudia Sheinbaum. Ahora, quiero ver que esa presidencia florezca en una mejora en la situación del país y que nos alejemos de verdad de las tonterías y estupideces que se hicieron durante 6 años.
Sí, en el bienestar para los mexicanos. No, se hicieron buenas también en el sexenio de López Obrador.
Pocas, pero sí.
Hay que ser objetivos.
Pocas, la verdad.
No nada más objetivos y viscerales. No, pocas. Y es que cuando no se reconocen los logros, entonces no se está hablando, no se está haciendo crítica, uh-huh. Se está haciendo propaganda.
Sí, sí, no, hubo logros pocos, pero hubo logros. Sí, sí los hubo. Sí, también hubo una serie de estupideces, ¿no? El trenecito y el aeropuerto y las, o sea, la economía, una bola de mamas.
No, pero la economía le fue bien en el sexenio.
Padrísimo.
Considerando que hubo una pandemia, ¿no?
Sí, ay, claro, la excusa, que le vino como anillo al dedo al viejo.
O sea, la economía mundial colapsó.
Sí, no, y la seguridad, pues ni hablar, ¿no? Pero bueno, teníamos otras cosas de qué hablar en este programa, aparte.
Bueno,
de
si alguien extraña a los priistas, como al parecer el señor San Cristóbal lo
no,
hace.
No, señor, a ver, ¿por qué el criticar al gobierno me hace priista o panista, güey?
Pues porque eres oposición.
Solamente estás repitiendo el discurso del viejito.
Hablas desde la propaganda anti-4T.
Pero qué, ¿cómo
no
me hace
la crítica?
¿Cómo me hace priista o panista el estar en desacuerdo
pues
con mucho
de lo que
es la única
opción que hay?
No, señor. Una cosa es criticar al gobierno y otra cosa es hablar en pro de otro partido político. Me limpio las áreas más sucias de mi cuerpo con el PRI, con el PAN. Y con Morena, de paso.
¿De veras? ¿Estás seguro?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
a lo mejor
sí.
Te hago cambiar de opinión.
A ver.
Porque el dirigente del PRI allá en Michoacán,
ajá,
tratando de figurar de una manera desesperada.
Ajá.
Porque son obsoletos, hoy los priistas no cuentan para nada,
verdad,
no tienen peso
sí.
En las cámaras, ni en las gubernaturas.
No, no, y la marca PRI está, o sea, está por los suelos, pringada de lodo y otras inmundicias.
¡Que PRI, el PRI, pringue a su madre!
La verdad sí, la verdad que vayan todos y cada uno de puntitas y como dice mi amiga María José, con una lata amarrada para que hagan ruido, a pringar a su madre.
Bueno, pues el dirigente del PRI en Michoacán se sintió, ¿cómo se llama? Javier Privarreche.
Privarreche.
Javier Privarreche, porque nos recomienda películas. Adelante.
Yo Venga. Invito a que la gente vea la película de Netflix que se llama Contraataque.
Es una ve, nada más rápido. ¿De dónde?
De Netflix.
¿Dónde hay que verla?
En Netflix. ¿En
Netflix? ¿Son cereales? ¿Qué son?
Eso es lo que yo oí en Netflix. Pero,
¿de Netflix?
Eso,
¿Netflix? Gracias. ¿Qué es eso, güey, Netflix?
Bueno, pero continúe, por favor, dirigente del PRI Michoacán.
De Netflix, se llama Contraataque. Es una película chingona que pone en su justa dimensión a las personas buenas. O sea, que enaltece a las personas buenas, que hace héroes a los buenos, a nuestros militares.
Okay.
Y no las narcoseries de Netflix que hacen buenos a los delincuentes. O sea, hinche mundo del revés, ¿no?
A ver, creo que usted no está entendiendo...
la realidad.
La realidad del entretenimiento. O sea, hacer cuestiones que tengan que ver con crímenes. No sé si usted, por ejemplo, vio las películas de los gángsters de Chicago, de los...
De Al Capone.
De Al Capone y demás. O sea, esta cuestión de adentrarte por lo menos en una ficción al mundo del crimen, bueno, pues es una cuestión que ha sucedido siempre.
Claro, y además luego, la función del cine y de las series
es entretener.
No es mostrarnos la vida cotidiana, no es ponernos un godín contador público y cómo llega al final de la quincena y paga sus impuestos.
Ni darnos una guía.
No. Se
o sea,
trata de
para vivir.
A seres extraordinarios o por lo menos seres convencionales en situaciones extraordinarias, sean buenos o sean malos.
No, y además, señor Privarreche, la gente se puede entretener con lo que la gente quiera y usted no está para dictar lo que está bien y lo que está mal. Métase su recomendación.
Aparte que en casi todas las películas siempre ganan los buenos, ¿no? O sea, siempre.
No siempre.
Las galaxias y lo que tú quieras. O sea, siempre hay. El final pues sí. Feliz, el que ganan los buenos. Y de repente es parte de la psique humana también.
Ahora,
explorar a los grandes
porque
villanos.
¿Porque son militares ya son buenos? O sea,
no todos,
es lo que está diciendo, es lo que está diciendo Privarreche. ¿Cómo se llama Privarreche, para dejarle de decir así?
Dirigente del PRI en Michoacán.
Es todo, o sea, lo que está diciendo don dirigente del PRI en Michoacán es que ya nada más por ser militares ya son buenos. Pues no, señor.
Sin embargo, sí me interesó ver la película que recomienda. O la serie.
¿Una película de guerrita de militares?
Pues a lo mejor está buena, ¿no? Independientemente, o sea, puede ser que el villano sea el bueno.
Voy a visitar Netflix hoy. Netflix. A ver qué hay en Netflix.
Y veremos qué hay por ahí. Y bueno, desde San Lázaro, una morenista pisoteando a Benito Juárez.
¿Por qué?
Promueve la marcha de para Jesús. Ah, es un güey, perdón.
Ah, caray, ¿cuál
es
marcha?
Es un güey, un morenista, es Hugo
Eric. ¿De qué
Eric
estamos
Flores
hablando, perdón? Sí. A ver, vamos a oír a Hugo Eric Flores. Venga, Hugo.
Estamos haciendo esta conferencia de prensa muy agradecidos, primeramente con Dios. Son de esas cosas que, además, como legislador federal, siempre me va a dar mucho gusto anunciar, promover, apoyar. El día de hoy están con nosotros los organizadores de Marcha para Jesús. Es una marcha que tiene 30 años realizándose en la Ciudad de México. Hace 12, 13 años, por primera ocasión, la marcha se realizó en el Zócalo.
Ok, sí, sí, sí. Y ya, una marcha en pro de Jesús, organizada por Morena.
Bueno, es Hugo Eric Flores, güey. Él fue el presidente del Partido Encuentro Solidario. Me parece que es evangélico o una cosa así, una religión cristiana.
Y nunca ha oído de la separación de iglesia y gobierno.
¡De la iglesia y el Estado!
O sea, no.
Por eso
no,
dije
no sé.
Pisoteando a Juárez. Pues, ¿qué tiene que estar haciendo desde la Cámara de Diputados promoviendo la religión?
Pues mira, yo creo que en la guerra y en la política y en el amor todo se vale, pero esto a mí siempre se me ha hecho bastante sucio. El estar metiendo la fe de las personas en propuestas políticas, ya de por sí en Estados Unidos, nuestro vecino país del norte, eso se ha convertido en un verdadero cáncer. O sea, tratar de meter a Dios en las leyes, claro, en un país donde la moneda dice In God We Trust, pues está difícil, ¿no? Pero la religión nada tiene que ver en el gobierno, no debe de estar
ahí. Se me cruzan los cables al respecto, porque también respeto la libertad de opinión de este güey. Y si este güey quiere promover la marcha en pro de Jesús, aunque sea desde la Cámara de Diputados, pues adelante,
pero
¿no?
¿Qué es lo que...? O sea, si quiere promoverla, muy bien. Yo nada más espero que no se utilice en ningún momento un solo centavo que provenga de impuestos para impulsar ese tipo de cosas.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, a Eric Flores es al que le debemos agradecer que haya llegado Cuauhtémoc Blanco a la primero a la alcaldía de Cuernavaca y luego a la gubernatura de Morelos. Digo, nomás como fun fact, ¿no?
Ahí nada más, fun fact.
Nuestro querido amigo el burro Van Ranking, a quien le mando un abrazo cariñoso.
Yo le mando
solidario.
Un beso en la frente al burro. Está muy enojado el burro.
Sigue enojado contigo, güey. Te va a balconear todo lo que dijiste de
eso
la 4T,
es lo que dijo.
Que le pediste que quitara de la entrevista que te hizo.
Pues mira, más bien le dije esa parte, a lo mejor pues, no tiene mucho caso que la pongas, pero bueno, lo que dije es que mingue su chadre la 4T, toda. Y bueno, pues si lo quieres poner burro, ya sabes, ¿no? Pero todo mundo sabe lo que opino de la 4T, ¿no? Yo creo que no es secreto para nadie.
¿Para qué andas diciendo que el burro estaba borracho en su casa el otro día? ¿Para qué lo estás evidenciando?
Ah, o sea, y tú te haces güey. O sea, lo tuyo, tú no dijiste nada, ¿no?
A mí me
tú
digo
no participaste
estúpido.
Del desmadre. Vamos a oír al burro Van Ranking otra vez. ¿Lo tenemos nuevo o no? Para oír cómo nos pelucea y nos insulta.
Sí lo tenemos, pero en lo que lo encuentre nuevo, antes tenemos la entrevista que le hizo allá en el Senado Jorge Van Ranking al presidente de la Cámara de Senadores, al mismísimo Gerardo Fernández Noroña. Aquí un fragmento.
Ya le dije al cabrón antes de que empezáramos que yo lo veía en el calabozo.
Era un chingo. Una vez me pidió un autógrafo.
No, ni lo conocí al cabrón. Es la primera vez que hablamos.
Sí.
Era un programa, yo no me lo perdía, me gustaba mucho. Neta. Porque era muy fresco, era pues así, cotorrón.
El programa más barato de la televisión.
Y la verdad es que además pues tenían mucho sentido del humor y eran ingeniosos y la chingada. Bien, yo creo que bien.
Qué pareja, Noroña y el burro, güey.
A mí lo que me gusta es que cómo utiliza tantas groserías el señor Noroña, me gusta. Para ser coloquial se la pasa diciendo groserías. Está bien, yo hablo igual, Gerardo, pero bueno. Ahora, ¿no te sientes muy mal de que después de todo el cariño que ha recibido Noroña por parte de estos dos locutores, y hablo de mi persona y de tu persona, le dé entrevistas al burro y no haya ido al programa de televisión?
Sí.
Y a este programa también, a donde se le ha invitado
bueno,
tantas veces.
Aquí ha venido
veces.
Dos veces, Noroña.
No, pero no ha venido ahorita que ya es...
ahorita siendo presidente del Senado.
Aquel que por la noche, ¿no? Aquel que por la noche. Y a mí me tiene bloqueado en Twitter también. Y me molesta mucho ese hecho.
No, a mí no, para que te ardas. No,
ya sé, ya sé. Pues tú te la pasas en el cierre de la 4T, ¿no? Columpiándote. Yo no lo voy a hacer.
¿Usted se ha preguntado alguna vez, Noroña es drogadicto, ha sido drogadicto, es pedote? Bueno, pues esa misma pregunta le hace el burro. Adelante.
¿Tú nunca fuiste pedo?
No, porque tengo problemas de ácido úrico. Si no, seguro sé.
¿Pero de chavo a los 17?
No, bueno, alguna vez tomé así.
¿Mota?
No, no.
¿Drogas?
No, fíjate, muy fresa. No, muy fresa, muy fresa.
Pues lástima, Noroña, de carita, ¿eh?
Avísale a tu cara.
De veras. Sí. Como que no me checa.
A los vicios, pero sí.
Pero sí, no se me hace que sea una persona viciosa, ¿no? Porque es un hombre, yo creo que pasa mucho de su tiempo en sus labores, haciendo
trabaja
política.
Muchísimo, lee muchísimo.
Es un hombre muy, muy culto, sin duda. Tiene una elocuencia. No, pues tiene una gran elocuencia en el habla. Luego dice mucha cosa que dices de veras, güey.
¿Te gusta la verba de Noroña?
Me parece excepcional la verdad.
Es un gran orador. Yo creo que es el mejor orador en las cámaras hoy en día.
Sin duda. Y bueno, luego se exalta, ¿no? Y se pone acá bravucón y se pone acá a pechear.
Eso estilo, eso estilo.
A pechear verbalmente, ¿no? También.
Y luego yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice, pero como orador y como legislador lo respeto más que casi a todos, ¿eh?
Ya ven al programa, Noroñiz, ya, para que me regañes en persona, güey. Ya me digas por qué me tienes bloqueado y demás.
Pero Noroñiz sí tiene otros vicios. A lo mejor no el chupe, no el toque. Adelante, burro.
¿Y era mujeriego? Pues sí, era.
¿Lo vieron?
Era la época, sí, pues era la época machinreina.
¿Estás casado ahorita?
Vivo en Unión Libre.
Bueno, con respeto a tu mujer.
Fui muy vago.
Pero sí eras bueno.
Sí, sí, era. Ya ves que dicen que, ¿cómo era el refrán? Dinero mata carita, verbo mata dinero.
¿Y tú cuál eras?
No, pues yo.
Verbo.
Consta en actas que es exacto. Consta en actas.
¿Qué?
En actas, que era yo un chorerazo.
Pues es que imagínate. Pues sí, como, o sea, con esa lengua tan privilegiada de Noroña, lo que no habrá obtenido. Imagínate el placer que le ha dado a tantas mujeres con esa lengua. O sea, a la hora de hablar con ellos, o sea, dándoles durísimo con la verba y deleitándolas con la lengua.
Y al final, después de humillarse de esa manera en la entrevista con el burro, Noroña mostró dignidad, al menos en este ámbito. Adelante.
Oye, te voy a mandar una bandera del América, ¿se puede?
No, ¿qué pasó?
¿Por qué no?
Este es un lugar serio, cabrón. ¿Cómo? ¿Sí? Mándame uno de las Chivas, cabrón.
No, cuando hay alguien aquí, protocolo, la
quieres. Pues ya, mínimo del Cruz Azul, me
dijo. ¿Una camiseta ahí, quieres, América? ¿De quién la quieres? ¿Fidalgo? ¿De quién la quieres?
Y está autografiada y todo. ¿Qué para
Gerardo,
para que por lo menos la venda, cabrón.
¿Ya oyeron la clásica voz del burro? ¿De qué la quieres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué quieres?
¿Quieres una salseta a la América? Te la pongo.
Te la consigo ya, ok. Ahorita le hablo a Emilio, güey. Es el clásico burro. Ahí está.
Pero gran entrevista, muy interesante la que le hace.
El burro se está colocando como una seria competencia para Jordi Rosado. Se está convirtiendo en el entrevistador del momento.
Es que es muy amable, es muy cordial el burro, da confianza. Yo estuve también en su programa, fui entrevistado.
¿A poco no te encanta que pregunta y contesta él solo y así?
A nosotros, no sé si a Noroña lo haya estado interrumpiendo todo el tiempo, ¿no?
Pues no viste ahorita que la de Fidalgo, ¿qué? A ver, ¿quieres un vinito? ¿Qué? ¿Es pedote o qué? ¿O te saco? No sé, güey. Me gusta el estilo del burro y le mando un beso. Yo espero que ya esté un poco menos triste para que nos tome una llamada y me explique si va a cumplir sus amenazas de dejar salir mi comentario de que vaya de puntitas y con una lata amarrada toda la 4T a saludarme a la más vieja de su casa.
Está acá, esto va para ti. Lo acabo de entrevistar para mi podcast y me mandó quitar algo que dijo de la 4T. Lo voy a regresar, eso que dijiste de la 4T, en mi entrevista. Se acabó esta acá.
Te la mato, burro. Te la mato. Ya dije lo que dije y lo sostengo.
Faltó la parte en la que dice que tu boca es su medida.
Ah, esa es muy divertida. ¿Qué quiere decir tu boca es mi medida?
Ah, sabes perfecto. Adelante.
¿Qué es? Ahí te va un arma nuclear o convencional. Tu boca es mi medida. Buenas tardes.
Tu boca es mi medida. Wow.
Ay, gracias, querido burro.
¿Qué dicho tan grosero es tu boca es mi medida?
A lo largo de los años. Canelo Álvarez quiere que Cristiano Ronaldo asista a su próxima pelea ante William Scull. Y da fuertes declaraciones, Saúl, al respecto. Adelante, Saúl.
¿Vas a ver a Cristiano ahora que estés allá?
Sí,
en
claro.
Que haya, ya no, le dijiste, ya oye, sí, voy a pelear, ¿qué te comentó?
No, pues ahí va a estar, obviamente. Voy a ir a visitarlo a sus entrenamientos para que esté ahí. Ajá. Y y pues obviamente él también va a ir y a la pelea, pues tiene que estar ahí a huevo, ¿no?
Claro, es compa.
Ah, sí.
Tiene que estar ahí a huevo.
Si Canelo, o sea, te dice que tienes que estar ahí a fuerzas... Estás ahí.
Tienes que estar ahí.
No hay duda. Así, o sea, seas Cristiano Ronaldo.
Tú tienes que estar ahí a huevo. Que si no te voy, te busco.
Pues es que por lo visto se han hecho amigos. Ahora que Canelo va a tener sus peleas allá en Arabia y, ajá, que está allá en el Al Nasser, Cristiano.
Se junta con Cristiano Ronaldo.
Son superestrellas mundiales del deporte, ¿no? Naturalmente me imagino que gravitan el uno hacia el otro.
Pues sin duda, tienen una experiencia común. Son héroes deportivos, son seguidos por millones de personas, tienen un estilo de vida putrillonario.
Así es.
Sí. O sea, porque el Canelo, la neta, no le falta, ¿eh?
Ah, ya que está, digo, menos.
Yo, Ronaldo, yo creo que tiene mucho más dinero que el Canelo, pues ya estamos hablando de cantidades estratosféricas de varo.
Qué padres conversaciones deben de tener, ¿no? Esos
güeyes. No, o sea, ¿qué? Es mi Bugatti que me compré.
No, mira, yo estoy pensando en comprarme este, así.
Sí, sí, sí. Mira, ¿sabes qué, Cristiano? Ya te va entrando, mira, ese es el mío.
Ese ya te va entrando.
Ese ya te va entrando a la bahía y es mío.
No, ¿por qué me hiciste ver en mi mente? Hoy no está Iniesta. ¿Por qué vi en mi mente a Saúl y a Cristiano teniendo sexo?
Entonces imagínatelos así en un, no sé, en el barandal acá de un edificio. Agáchate más, mi Cristiano. No, mira, velo ahí. Ahí está. Es que te tienes que asomar más. No sé, güey.
Bueno.
¿Qué haces? ¿Qué haces?
El Top Ten, ya les habíamos dicho, se va a llamar... Me frustra la vida cuando...
Mándelo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Me frustra la vida cuando... Las únicas veces que me toca premio es cuando me tienen que cambiar el pañal.
Me frustra la vida cuando me dice... Cuando me dice que la tiene bien grande y se refiere a la barriga.
Me frustra la vida cuando... ¡Me senté en un pajar y me clavé la aguja justo ahí!
Bueno, si quieren participar, ya saben, me frustra la vida cuando yo no hay nada bueno que ver en Netflix.
Netflix.
Si quieren participar, mándenos sus propuestas, por favor, a través de @lacornetafm y nosotros volvemos en un... Me frustra la vida cuando tengo que ir a corte comercial.
Es feo, pero no se preocupen. Compren todo lo que aquí se anuncia y volvemos con más a La Corneta. Ahorita venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Vámonos. Ustedes seguramente ubican a estos grandes comunicadores deportivos de Televisa.
¿De quién estamos hablando?
Que nos llevaron supertazones, playoffs de la NFL.
Toño
de
Valdés.
Mayores, Toño de Valdés, Enrique Burak.
Claro.
Y el gran Pepe Segarra. Cuya amistad con estos güeyes terminó por culpa de un vasito.
Nah, me parece terrible que haya habido ahí una desavenencia, un pleito, un problema familiar, porque realmente son familia. Todo porque se pitorrearon del vasito de Pepe Segarra.
Así es, bueno, pues al hablar del periodismo deportivo, pues es muy difícil no considerarlos a ellos. Estos güeyes han hecho historia en la televisión mexicana. Y Pepe Segarra... recientemente se salió un poco de la línea deportiva y parece ser que es un hombre iracundo, Pepe Segarra.
Bueno, por lo que podemos ahora sí que elucidar del pleito del vasito, sí es un hombre iracundo, es un hombre que no tiene mucha paciencia para con los demás. O sea, porque no te puedes enojar porque te pincharon un vasito, güey.
Pues José Vicente Segarra García, el gran Pepe Segarra, además de un fanático de los deportes y un conocedor, porque es una enciclopedia ese compa, también es un gran melómano, un adorador de la música. En los años 70 incluso se dedicó al negocio musical, porque su padre era director de una gran disquera, CBS,
okay,
y diseñador de portadas, pero pues él nunca perdió el gusanito de algún día convertirse en narrador. Y estaba recientemente en un programa en el cual hablaron de música, ¿no? De música de su época, digamos, ¿no? De los 70s y demás. Y ya,
esto promete muchísimo.
Y al escuchar que alguien se burlaba del cantante Elton John, se puso punk.
A ver.
Adelante, Pepe Segarra.
Abrimos esta emisión con música del maese Elton John. ¿Por qué razón, mi poli, abrimos con Elton John?
Pues porque es machete, ¿no?
¡Cállese los ojos! No es por eso, señor.
Ah, porque hoy es su cumpleaños. Ajá. Chicas y chicos, hoy hay cumpleaños 78, Pepe.
Ajá, sí, señor.
¿Ya no 78?
¿No le han avisado?
No, imagínate, Poli, en 78 años, ¿cuánta riata no ha comido?
¡Cállate los ojos!
Yo creo que le da 2-3 vueltas al mundo.
¡Deja en paz a la gente, oye, por Dios
que
santo!
¿Su nombre proviene de un saxofonista?
Ajá.
Sí, o no, ¿sabes? No, no se pregunto.
Elton Deans, exactamente.
Ah, ¿sí? Ah, entonces es el que se andaba fumigando a su...
¡Cállate casa. Los ojos! ¿Por qué inventas historias,
Pepe, hombre? Ay, entonces, ¿por qué le puso así su jefa? Algún recuerdito la ha de haber dejado.
¡Cállate la
a lo mejor
boca,
le quitó
hombre,
el invicto.
Se cambió su nombre por el de Elton John.
¿Y por qué sí, mejor no se puso, artístico? No sé, Lupe, María...
¿Qué te María importa?
¿Por qué hacen enojar a Pepe Segarra, güey? ¿Por qué?
Déjenme en paz a don José Vicente Segarra García.
Hablar de cuántas vueltas le daría a la tierra, a la reata que se ha comido. O sea, de veras está muy feo eso, güey. ¿Por qué son así? La reata que se ha tragado, dijo.
Sí, aparte eso, ya Pepe Segarra es un hombre de edad, por favor,
a mí
respete.
Me encanta, la primera chopa es deliciosa, una vez más, por favor.
Es que cómo hace chopitas ya, sí.
La primera
así estaremos
chopa
tú
es...
y yo en unos años, ¿eh?
Oh, sin duda, las chopas vienen, ¿eh? O sea, son para todos, ¿eh? Pero disfruten la primera chopa, adelante.
Abrimos esta emisión con música del maese Elton John. ¿Por qué razón, mi Poli, abrimos con Elton John?
Pues porque es machete, ¿no?
¡Cállese los ojos! ¡No es por eso!
¡Cállese hombre. Los ojos! ¡Soy una chopa deliciosísima!
¡No es por eso!
¡No! ¡No! ¡Cállate, hijo de la ching!
¡Cállese los ojos! No es...
eso déjalo por ahí. Suena como caricatura de Don Gato, güey. Sí,
sí, sí, parece un sketch. Pero... eres un gran fanático de Elton John. Elton John es públicamente homosexual, en eso no hay ningún problema, y pues ha tenido muchas parejas.
Pero estar hablando de que cuántas vueltas le daría la tierra a la reata, o sea, de veras.
Es innecesario, vamos a volverlo a oír.
Venga, porque completito
hoy
el audio.
Es su cumpleaños. Ajá. Chicas y chicos, hoy hay cumpleaños 78, Pepe.
Ah, sí, señor.
¿Ya 78?
No le han avisado.
No, imagínate, Poli. En 78 años, ¿cuánta riata no ha comido?
¡Cállate los ojos!
Yo creo que le da 2-3 vueltas al mundo.
¡Deja en paz a la gente, por Dios!
¿Que su nombre proviene de un saxofonista?
¡Cuánta riata!
Gracias.
¿Qué es eso,
¿qué
güey?
¿Qué es eso?
¿Dónde están? ¿Qué programa es ese? Soy fan. Dejen de oír esto y oigan eso. Ya, de veras. Es que palco deportivo. ¿Y por qué están hablando?
Espacio deportivo.
¿Qué es eso? ¿Cuánta riata? Bueno...
¿Dónde pasa Espacio válida, Deportivo, ¿eh?
Me parece que en Grupo Asir, no sé exactamente, creo que 88.9, no sé.
Oye, ya en serio, ¿cuánto calculan? O sea, de aquí a Cuernavaca, si las pusieras así una tras otra.
78 años, ¿cuánta riata se ha comido?
Ahora, no estamos hablando de ponerlas una tras otra, las individuales, sino las arremetidas que ha recibido.
Cada una de ellas cuenta por un tamaño completo del miembro.
¿Llegaríamos a Cuernavaca? ¿De la Ciudad de México a Cuernavaca, por ejemplo?
Sí, fácil.
Si llegamos, ¿no?
No, hombre, y de sobra.
¿Acapulco?
El otro día vi un cálculo de si pusieras en billetes de $100 la fortuna de Elon Musk uno tras otro, y creo que llega a la luna, da la vuelta, regresa a Saturno. Es una barbaridad de dinero. La que tiene.
Ah, qué gusto me ha dado cuánto dinero ha perdido el güey.
Ha perdido bastante, pero bueno.
Bastante.
Continuando con los deportes, como si eso hubiera sido de deportes, Tuca Ferretti pone en su lugar a los americanistas, a los aguiluchos, y les dice lo que en realidad son, lo que en realidad es su equipito. Adelante, don Ricardo, don Tuca Ferretti.
Y te voy a decir una cosa. Sí. Hubiera sido mucho más si hubiera ganado esta final de Copa Libertadores.
Ah, ¿la Copa Libertadores? Es
claro. No, la CONCACAF, Champions Copa.
¿Dices tú?
No, América, no jugó una final de Copa Libertadores.
No, jugó contra San Caetano y se armaron.
No, fue la final de Mundial de Clubes.
No han llegado.
Solo tú con los Tigres.
En América no ha podido representar a México.
Oye,
en el extranjero.
Es un equipo casero. ¡Es un equipo casero!
¿Qué? ¿Saben qué?
¿Un equipo café? Es un equipo casero.
Ah, casero, yo y
no
café,
gana,
no entendía.
Nada fuera de México, es un equipo casero, parroquial, provinciano, local y nada más.
Sopas.
Y bueno, con lo glorioso que es la Liga MX y el fútbol mexicano, pues el tierra de ciegos, el tuerto es rey.
Mira, la verdad es que el América, te guste o no te guste, tiene los campeonatos.
No me gusta.
Es el equipo más grande de México. Ahora, casero, que es un equipo nacional. Es un equipo que no tiene rival dentro del territorio mexicano. Simple y llanamente no lo tiene. Pues ¡cállate sí, los ojos! Ponlo pues otra vez, por favor. Sí. El América es el mejor equipo del mundo.
¡Cállese los ojos! No es por eso, señor.
¡Cállese los ojos!
Bueno, pues el Club América, pues será ¿cómo es? Ahorita tricampeón, ¿no?
Sí, ahorita será tetracampeón.
Y tú dices que no tiene rival en el fútbol mexicano, pero quien los echó de CONCACHAMPIONS fue Cruz Azul, te recuerdo.
Mira, la verdad...
Un equipo orgullosamente mexicano que está...
Estamos hablando de una cuestión excepcional, de una cosa...
No, Cruz Azul está en segundo lugar en tercer lugar de la tabla general.
Estamos hablando de una cosa...
Mañana se enfrenta Cruz Azul y América.
Una ocurrencia...
En la liga.
Rarísima. O sea,
mañana veremos.
Sí, pero no va a suceder absolutamente nada. Lo que es un hecho es que el equipo más perdedor, o de los más perdedores de la Liga Mexicana, es Pumas.
Si mañana se... Eso no es verdad tampoco, eso también es mentira. Es cierto. Pumas está en el lugar 10 de la tabla.
Bueno, estoy analizando la información que no tengo.
No estás analizando nada, estás inventando, sacándote de la manga.
Y estoy encontrando si que mañana, Pumas es mucho más perdedor que América.
Si mañana le gana la máquina a la América, le quita el liderato de la tabla general.
Pues sí, pero
de
falta,
ese tamaño,
falta que eso suceda.
Falta que eso suceda, pero sucederá, porque en el último partido que jugaron, ganó Cruz Azul.
Sus vaticinios son malísimos, ya lo vimos esta semana, pésimos, la verdad. Entonces, no confío, no confío.
La culpa es mía porque confío en Kili, güey, y él fue el que me hizo ilusionarme.
Pero Kili, ¿qué sabe de fútbol, güey? Kili trabaja con nosotros en la televisión.
Es un conocedor.
Es un conocedor del fútbol. De la edición, no. Saludos, Kili.
Bueno, miren, yo pienso que América podría irse hasta el tercer lugar mañana si pierde contra Cruz Azul.
Por mí que América se vaya.
Por mí también. Vaya, hasta que estamos de acuerdo en algo.
Ya me cansé de hacerle al Canelo, o sea, que me vale madres, la verdad. Pero
bueno, qué bueno que dijiste el Canelo. Canelo Álvarez sabe que pelear en el Oriente Medio por primera vez implica cambios en su rutina. Va a pelear a las 6 de la mañana, hora local allá en Saudi Arabia. Uh-huh. Y contra el cubano Skull, no sé cómo se llame.
Al ser Skull, ¿no?
Pero es que es William.
Sí, pero es William con N, porque es cubano.
No.
Es el William.
Es William con G.
Dile al William que ya venga a comer los frijoles el arroz con habichuela. Ya está. Dile al William. Pues, es como William Levy, ¿no? William, ven. William, ven.
Bueno, William Skull se va a enfrentar al Canelo Álvarez. Me parece que es el 5 de mayo la pelea, pero no quiero desinformar. Verifíquenlo ahí en su teléfono. Y el Canelo, pues, tiene que hacer varios sacrificios, pero él no está dispuesto a hacer sacrificios en su comida. Hay algo que no va a dejar. Su chile querido.
No me digas. O sea, sí. No puede dejar de comer chile.
Es que hay un chile que es su chile consentido, güey.
No me
uno
digas.
En específico.
¿Quién es? A ver, adelante. Digo, ¿cuál es? ¿No lo tenemos? ¿Cuál es su chile consentido?
Hablando de comida, soy una persona que se adapta bien a lo que haya. No soy de las personas que dicen, me llevo esto porque allá donde vas, pues quizá no lo encuentras. Uh-huh. Pero lo que sí pienso llevarme son unos chiles de árbol. Ah. Un chile rojo, largo, ancho Menudo. Y delicioso, con sabor picante para asar. Y que le dé un mejor sabor a mi comida.
Wow, o sea, un chile de árbol, un chile rojo, largo y con sabor picante. Pensé que estabas exagerando, pero así es la declaración. Él quiere un chile largo y rojo.
Uh-huh.
Y eso me sonó como a Chili D Dog, ¿no?
¿Tú qué?
A Chilipstick de perro.
3 de mayo. 3 de mayo es la pelea.
Como Chilipstick de perro, largo y rojo.
3 de mayo la pelea de Saúl en contra de William Skull. Y
oye, William.
Cuando vives fuera de México, extrañas muchísimo la comida, ¿no? Digo, fíjate, tú vives en Chicago, que es una ciudad llena de mexicanos.
Hay un mexiquito aquí, hay una colonia en Chicago que es México. Haz de cuenta que estás caminando en la Doctores Igual, hay tortillería, Pilsen, panadería, Pilsen, sí. Y la Villita. Ya ¿sabes qué voy a visitar este fin de semana? Voy a ir por carnitas. Sillita. No, voy, sí, chiles la sillita.
¿Carnitas estilo Michoacán?
Carnitas estilo Michoacán, ya encontré unas y parece ser que están bastante buenas, güey. Voy a ir a ellas, a ver qué tal. El lunes les tengo el reporte.
Pues sí, pero me imagino que allá en Arabia, donde está el Canelo, pues no hay comida mexicana.
No, carnitas se ve difícil en un país árabe. Creo que no es muy popular ese tipo de comida.
Pues qué bueno que se llevó su chile.
Sí,
está acompañado,
la verdad,
por
sí,
su chile, el Canelo.
¿Dormirá con él y todo?
¿Le dará besitos en las noches?
¿Alguien le hará la maldad de esconderle el chile?
¡Cállese los ojos!
Es que me da risa porque esos vamos a hacer tú y yo en 5 minutos.
En wey. Nada, güey.
En nada.
¡Cosas que duran poco!
Vamos.
¡Cállese los
10.
Ojos!
Aquí en Radio Incen, el top 10 es...
¿Cuánto tiempo más podemos estar en una estación juvenil, güey?
No sé, cabrón, tenemos 55 años. ¿Qué hacemos?
Yo voy a
radio,
ya, en mayo cumplo 56, güey. O sea,
ya, el ya, mes que wey, entra ya. Cumple 56.
56
años. ¡Anciano!
Sí, 56 años. ¿Cómo la ves, Pepe?
Pepe, ponte a las...
A ver, Pepe...
No, al señor Segarra no le puedo hablar.
¡Cállese los ojos!
Le estoy hablando al nuevo.
Respeta al señor Segarra, uno de mis ídolos deportivos. En la
Oye, aquí tengo este vasito del Super Bowl, Pepe.
¡Cállese los ojos!
Es un pinche vasito trespecino, Pepe.
¡Cállese los ojos!
Me encanta además la expresión cállese los ojos. Cállate los ojos, me encanta.
Sí, a mí también me hace gracia. Y cállate a la ver, también me hace mucha gracia.
Eso es mucho mejor. Cállate a la ver, es muy bonito.
No tiene ningún sentido. Ninguna de las dos.
¿Sabes qué? No lo he utilizado en una comida familiar o así.
Ya, cállate a la ver.
Voltearte con el tío. Cállate a la ver.
Pues por favor, no pierdas oportunidad.
Se me hace muy grosero. Acabarías con una relación, ¿no?
Pues está suficientemente pedo, lo vas a hacer.
Oye, ¿por qué no te callas a la ver?
Tío. Prima, o lo que sea.
Prima, lo que sea.
Bueno, y Canelo.
Sobrino.
Canelo Álvarez, allá en Saudi Arabia, pues al parecer ha hecho grandes amistades. Ya es amigo de Cristiano Ronaldo. Y esto declaró acerca de la presencia de Ronaldo el próximo 3 de mayo en su pelea contra el Williams School.
¿Vas a ver a Cristiano ahora? Que estés allá.
Sí,
en
claro.
Que haya, ya no, le dijiste, ya oye, sí, voy a pelear, ¿qué te comentó?
No, pues ahí va a estar, obviamente. Voy a ir a visitarlo a sus entrenamientos ahora que esté ahí. Ajá. Y pues obviamente él también va a ir. Y a la pelea, pues, tiene que estar ahí a huevo, ¿no?
Claro. Es compa.
Sí.
A fuerza tiene que estar ahí.
Tiene que ir porque si no va a haber pedo.
Oye, Cristiano, ¿vas a ir?
¿O no vas a ir?
¿Vas a ir a la pelea del Canelo? Y la tuvieron que hacer a las 6 de la mañana, hora local, para que la podamos ver nosotros en un horario agradable.
¿Y le va a convertir?
A las 9 de la noche en México.
¿Le va a compartir de su chile a Ronaldo o no?
Seguro sí.
¿De su chile?
¿Qué momento?
¿Consentido?
De su chile rojo y largo.
El chile consentido. Muy bien.
Es que el chile del Canelo sí es rojo, según declara él mismo, ¿no? Pues es el Canelo.
¡Cállate los ojos! Ok.
Chile largo con sabor picante.
Bueno, muy bien, ahí tienen. ¿Qué más tenemos en los deportes? Ya nada, ¿no? Esa fue la información deportiva del día de hoy.
La popular actriz estadounidense Anne Hathaway.
Ajá, guapísima.
Sí, muy guapa y muy buena actriz. Celebró la goleada 3-0 que le puso el Arsenal al Real Madrid en la Champions. Y
¿Anne Hathaway le va al Arsenal o qué?
Al parecer le va al Arsenal.
¿Que Anne Hathaway no es gringa?
Es gringa.
Le va,
en
le va al Arsenal.
¿Qué tiene? ¿Cuántos mexicanos hay que le van al Real Madrid? ¿Qué? Y nadie dice, ¿qué no? Él no es mexicano, ¿por qué le va al Real Madrid? Pues cada quien le va a quien quiere.
Eso sí, siempre se me ha hecho curioso, ¿no? Que van allá a la Fuente de las Cibeles y todos los madridistas y la chinga que dicen.
Los mexicanos acá muy, payasos, muy españoles. ¿Por qué? Es que tú no entiendes la pasión futbolera.
No. Como bien dices, cada quien tiene derecho de hacerlo. Es más, ¿qué más? Hagan lo que quieran, nos vamos a morir todos, güey. Hagan lo que quieran, pero siempre se me ha hecho chistoso. Siempre he dicho, ay, chistola de mamá.
No saben todos acá bien europeos. Sí.
A mí luego me da risa que, y lo voy a decir con todo cariño, pero hay una comunidad en México bastante nutrida de gente que tiene ascendencia española y de repente hoy es gente de tercera generación y siguen hablando así, tío, que dices, güey, mami. O sea, ¿de veras? ¿Por qué?
Es tristísimo.
No es necesario, Almudena. De veras.
Sí, Venancio. Está
Iñaki,
bien.
Iñaki, no le hagas tanto de pe. Joder, o sea, de veras.
Sí, no, ¿no? Es que sí, la defensa no, ha quedado a deber.
Y hemos estado en Insurgentes el día de hoy, ha estado lleno de todo, ¿eh?
Me cago
¡cállate!
En la madre. Cállate,
seas,
ya habla
bien. Mamón.
Güey. Payaso.
Digo.
Ni tu padre que nació en España habla así, güey.
Correcto, correcto.
Habla como
yo
mexicano.
Tengo mi nacionalidad y mi pasaporte, pero no les hago este programa hablando así, ¿verdad? Porque se me hace una mamá. Sí, o sea, sí, no mola.
No mola nada, tío. Oye, que Platanito se grabó teniendo sexo, güey.
No, ¿por qué, che, Plátano? ¿Por qué? ¿Y lo hizo público?
No sé. Si lo hiciera público, ¿lo verías?
Sí,
digo,
sí.
De Platanito tú y yo hemos visto mucho más de lo que quisiéramos haber visto, porque cuando estábamos en LOL con Plátano y con el Escorpión Dorado, Alex Montiel, hicieron una rutina de comedia que terminaba con el Plátano en bolas,
sí.
Montiel abriéndole las nalgas
y dándole de comer un cheto
ahí en el...
Sí, o sea, tuve que ver las nalgas desnudas de Platanito.
Abiertas por Montiel.
Con un cheto. Y después ese cheto lo dejaron al alcance de alguien, y no voy a decir quién, y se lo comió.
Sí. No, y además estábamos sentados a 1.5 metros del trasero del Plátano. ¿De
mientras
verdad?
Hacía una rutina donde hablaba, estaba hablando, tenía una plática con el culo. Horrible. O sea, una cosa de verdad espantosa.
Qué temporada de LOL esa en la que fuimos a hacer el ridículo tuyo, pero bueno.
Entonces perdimos a la primera, y eso que nos dieron chance, güey.
Luego oímos acerca del video porno de Platanito, porque tenemos
yo
que ir a un
corte. Yo me acuerdo
que
la productora, bueno, Derbez nunca nos vuelve a contratar. Y luego la productora nos dijo, es que son un par de imbéciles los dos, güey.
Idiotas. Aparte, nos reímos de nuestros propios chistes. Es sí. Que es la mala costumbre de aquí, de la corneta. Ni modo, somos.
Perdónanos, Marí. Lo sentimos, de verdad.
Marí Leguizamo, bueno, la productora. Sí, perdónanos, Marí. Y perdónanos, Eugenio, no lo volvemos a hacer. Bueno, no, seguro no lo volvemos a hacer.
Seguro no lo vamos a volver a hacer, pero bueno.
Bueno, ahí viene también Gaby Cam a darnos los nuevos estrenos.
De Netflix.
Bueno, de distintas plataformas.
Pero
y
sobre todo
de Netflix.
Sí.
El Top Ten se va a llamar Me Frustra la Vida Cuando...
Mande lo suyo, @lacorneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Me Frustra la Vida Cuando...
Ah, cuando veo a mi novia del brazo de otro güey y yo voy con mi esposa.
Ok.
Me frustra la vida cuando tengo que ir a Lomas Ticas y el GPS me lleva a Lomas Ajeas.
¿Y Turbas? ¿No visitaste?
Se me pasó, no, me faltó eso.
Me imagino,
bueno,
¿no?
Si quieren mandar propuestas es a través de X en @lacornetafm. Volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
Llegó ese bello momento, ahora sí, en serio.
¡Ay!
Ahí está.
Es un bello momento.
Esa bella voz de Gabriela Camacho. Cam. Bienvenida, Gaby Cam.
Buenas tardes, ¿cómo están este viernes, eh?
Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás el día de hoy?
Estoy en la cabina de los 40, muy bien acompañada de una amiga llamada Dani Anguiano, que es colaboradora también de los 40.
Dani.
Hola, Dani. Andas? Te están saludando, Anguiano. Dani.
Bueno, dale un abrazo a Dani. Gracias.
Que se esperen que el micro no se abre tan rápido. A ver, ya.
Ah, no te preocupes.
Gaby
no
Cam,
te preocupes.
Estoy descorazonado, desolado. Se acabó The White Lotus y no sé qué voy a ver.
Oye, qué buena serie, ¿no?
¿Qué voy a ver? ¿Qué vamos a ver ahora, Gaby?
Pues ya viene The Last of Us. No sé si viste la primera temporada, pero Max también está haciendo cosas muy buenas. The White Lotus, sí tenemos que hablar del final, ¿no? O sea, sin spoilear, pero qué buena serie es.
A los que no han visto la serie, ¿de qué va The White Lotus una vez más?
Son diferentes temporadas, cada temporada tiene diferente elenco y es en diferentes lugares. Y básicamente se trata de un hotel para gente millonaria, donde vamos conociendo problemas de la vida real de gente millonaria. Pero tiene una dosis de suspenso esta serie, casi en cada temporada hay muertes,
en todas,
hay asesinatos. Exactamente, pero esta temporada en particular, no sé tú qué opinas, pero me encantó.
Sin duda la mejor,
¿verdad?
Morbosísima, con tensión erótica, homosexual, incestuosa.
Rarísima.
Rarísima.
¿Tensión sexual homoerótica e incestuosa?
Sí. Una cosa
wow.
Te deja helado.
Okay.
Una de las escenas más divertidas que yo he visto en mi vida, en cualquier formato, en cine, en serie, lo que sea. La escena en la que uno se reúnen dos viejos amigos y uno le cuenta cómo ha sido su vida sexual en Tailandia.
Así es.
No,
además, uno de los amigos es Sam Rockwell, ganador del Oscar increíble actor.
¡Qué actuación de los dos! ¡Qué diálogo! ¡Qué momento! Yo casi me paro a ovacionar. No podía de la risa de lo que decían estos brothers. ¡Qué temporada la temporada 3!
Es que pasan muchas cosas. Justamente lo que tiene esta serie, creo, es que pareciera que no pasa nada porque están todos en un hotel súper lujoso y demás. Pero al mismo tiempo vas descubriendo, creo yo, problemas de la vida real. Por ejemplo, en esta temporada hay un grupo de tres amigas que una de ellas es actriz súper famosa.
Tres cuarentonas gringas.
Exactamente. La otra tiene una familia así, es madre de varios niños y es ama de casa y demás. Y la otra como que intenta triunfar en el amor, pero no. Y a mí, por ejemplo, esa historia me parece muy interesante porque creo que así son los grupos de amigas. Siempre hay un dejo ahí como de... si estoy...
¿Un qué?
¿Un dejo? Que arruina las
en esta serie, ¿no? En esta serie siempre hay un dejo.
Es que es un dejo.
Hay un personaje por ahí que es un dejo.
Hay ya. Varios. Ok. Bueno, pero hay ahí siempre como un tinte de compararte con tus amigas, ¿no? Y sobre todo si tienes alguna amiga muy exitosa y demás. O sea, trata ese tipo de temas.
¿Sabes qué me gustó, Gaby Camp, de lo que estás diciendo? Perdón que te interrumpa.
Dime.
Pero están las tres amigas y se va una... Y
las
cuando
otras
se va,
dos hablan.
Empiezan a hablar de ella. Y se va la otra y empiezan a hablar. Y eso pasa en las relaciones.
Sí, sí, sí. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Pero bueno, sí, ya acabó The White Lotus esta temporada. Para todos ustedes que son como Eduardo Videgaray, que no soportan esperar una semana para ver una serie, ya la pueden ver completa en Max. Uh-huh.
Súper vale la pena, ¿eh? Qué diversión. Y además, qué escenario el que tienen allá en Tailandia y... En todas las, ¿tú has visto alguna temporada, José Ramón?
Vi la primera, vi como dos episodios o tres.
Sí.
No, sí, y vi como dos o tres episodios, me pareció entretenida, pero la verdad que no me enganchó.
Es
no
que es lo que
mío.
Te digo, tiene tiene esa peculiaridad la serie, parece que no está pasando nada, pero conforme van avanzando los episodios, todo empieza a adquirir sentido.
Pero estoy de acuerdo, la primera no es tan buena como la tercera es formidable.
No, pero es que suena escandalosísimo.
Formidable.
Lo que están diciendo, escandalosísimo.
Sí, y no es falso, o sea, todo lo que dijo Eduardo que pasa, sí pasa.
Y la dientona, caray.
Ay, la dientona, bueno. Es lo más.
¿Quién es la dientona, ella? Perdón? ¿Quién es la dientona?
Es una actriz muy conocida por una serie llamada Sex Education, que si no la han visto, se la están perdiendo. Se llama Amy Lou Wood, es una actriz inglesa. Que hace un personaje llamado Chelsea, que básicamente es novia, ella es muy joven y es novia de un tipo que pues parece que es depresivo, pero ella tiene, exactamente, tiene como estas, no sé cómo explicarlo, como esta ilusión de que lo va a sacar de la depresión y que juntos van a ser muy felices. O sea, es que cada personaje tiene su complejidad, entonces la verdad es que justo eso es lo que hace interesante de White Lotus, que todos los personajes se van mostrando en cada episodio. Y que tiene un super elenco, cada temporada tiene muy muy buen elenco. En esta está precisamente ella, Amy Lou Wood. Está también Patrick Schwarzenegger, que es el hijo de Arnold Schwarzenegger.
¿Es el hijo de quién? Espérame. ¿Pero de Arnold con quién?
¿Con María Shriver?
¿Es el hijo de María Shriver o es el hijo de la otra señora?
Es el hijo de María Shriver.
Ok, porque tiene dos hijos Schwarzenegger.
Hijo de María Shriver.
Ya, es okay. Que tuvo un hijo fuera del matrimonio, ¿no?
Con otra mujer.
Si no me recuerdo.
Así es.
Me encanta cómo esto se está volviendo el chismazo.
El chismazo.
Pues es que es un chisme.
¿Qué chisme cuenta? Que él
hay
no
que
es
meterle.
Hijo
sí, ¿sabes lo que pasa? Que tenía había una señora que trabajaba en su casa y entonces tuvo pues una relación con ella y tiene dos hijos. Y y uno de ellos es el actor y el otro es otro mamadeus como Arnold. Se puso todo mamey y así, y compite, creo, en físico-constructivismo.
¿Sí?
Ah, eso no sabía. Pero este sí. Patrick también está mamadón.
Sí.
Y recuerda un poco, ¿no? Se parece a su papá.
Sí, se parece y hace un papel aquí que, hijo.
Buenísimo, Saxon.
Saxon es el hijo mayor de una familia mega adinerada que desde el primer episodio de esta temporada tú sabes que el papá tiene problemas. Pero parte del retiro que hacen en The White Lotus es dejar sus teléfonos. Entonces, pues él decide que va a ignorar su realidad, pero al mismo tiempo está conviviendo con su familia, que están acostumbrados a una vida de altísimo nivel y que seguramente no estarán dispuestos a renunciar a ella. Y él es el hijo mayor de esta familia, que es nefasto.
Es nefasto, es odioso, pero...
Es odioso, pero es hueco, nefasto.
¿Es de esos personajes que te gusta odiar?
Sí. Ajá, sí. Es el todas mías, ¿no?
Ya.
Es okay. ese tipo de personaje. Pero sí, sí lo recomiendo de White Lotus, ¿eh? Esta temporada muy buena.
Buenísima serie, me encantó, la verdad.
Sobre todo cuando vengo a traerles algunas películas palomeras que disfrutar este film.
Ok.
Venga, ver, échale,
habiendo
venga.
Hablado de un gran estreno llamado The White Lotus, quiero contarles de películas que advierto sí son palomeras, pero entretenidas al mismo tiempo.
Venga.
Si a ustedes les gusta el suspenso, hay una película que estrena este fin de semana en Cinemex llamada Drop, Amenaza Anónima. ¿Alguna vez ustedes, seguramente sí, hay una manera de mandar archivos en los teléfonos, sobre todo si tienes el de la manzanita, que básicamente abres una como una especie de aplicación y te aparecen los teléfonos que tienen esa aplicación y tú puedes mandar directamente fotos. Y sí. De pronto cuando tú abres ese dispositivo, pues te aparece gente que no conoces, toda la gente que tiene abierto su AirDrop.
Yo siempre que voy en un avión me pongo a mandarle a desconocidos fotos absurdas.
Eres horrible persona. Pues de eso se trata esta película.
¿Fotos absurdas o fotos sí. horribles?
No, es que no trato
o
de
O absurdas y horribles.
Cero, porque además absurda. No puedes, o sea, si haces eso no sabes de dónde te está llegando, nada más te está llegando por AirDrop,
exacto,
quién sabe qué.
AirDrop se llama.
La puedes rechazar si quieres, porque sí te pone sí. así como Gaby te está enviando sí. un archivo, ¿no? Bueno, pues esta película, Drop, Amenaza Anónima, lo que hace es tomar varios elementos que dan un poco de miedo, como las primeras citas. Y te cuenta la historia de una mujer llamada Violet, que es una mamá soltera, que está, de alguna manera, tratando de volver a salir al mundo de las citas. Y pues decide tener una primera cita en un restaurante espectacular llamado Palette, que por cierto, para esta película construyeron un set de 14,000 pies para hacer ese restaurante, o sea, no existe.
Órale.
Está en un rascacielos y las vistas que tiene son de Dublín, de Irlanda. Ajá. Y entonces ella, bueno, pues ya decide ir a su primera cita, deja a su hijo, como les decía, es madre soltera, deja a su hijo con su hermana. Ella está en un restaurante con un hombre al que nunca ha visto, o sea, han platicado, pero es la primera vez que salen. Y de pronto empieza a recibir este tipo de mensajes diciéndole, hoy va a ser la peor noche de tu vida. Y ella, ay, se equivocaron. No, de verdad va a ser la peor noche de tu vida. Ay, es que alguien me está mandando mensajes. Hasta que de pronto le llega un mensaje que le dice, tienes que hacer lo que yo te digo o tu hijo va a estar en problemas, checa las cámaras de seguridad. Y ella se da cuenta en esta cita que hay alguien en su casa que le está mandando mensajes pidiéndole una sencilla labor, que es que se deshaga de su cita.
Ok.
Es una película. Que se deshaga de su cita, básicamente.
¿Y le hace caso?
Eso es lo que tienes que descubrir en esta película, Drop, Amenaza Anónima. Tengo que decirles algo. Yo odio este tipo de películas. O sea, no soy fan de Destino Final ni estas cintas que de pronto son inverosímiles en su terror. Pero okay. esta película sí me entretuvo mucho.
¿Pero es terror o es suspenso?
Es que es suspenso, no es de terror. Es okay. de suspenso, justamente. Pero esta película sí tengo que decir que me entretuvo mucho porque juega mucho a favor esto que les platicaba del set de 14,000 pies. Porque el director, que es Christopher Landon, como que de todas las maneras posibles a ti te hace ser parte de este juego que ella está viviendo y que nadie más a su alrededor entiende. O sea, ella es la única que está entendiendo qué está pasando o por qué hace las cosas que hace. Y el set juega mucho a favor. Entonces, tengo que decirles que no esperaba mucho de esta película, de Drop, Amenaza Anónima. A ver, tampoco es no va a ser ganadora de la Palma de Oro ni nada parecido. Pero es una película muy entretenida si les gusta el suspenso. Y ya está en cines. Justamente la protagonista es Megan Fay, que también salió en The White Lotus.
Okay.
¿Qué personaje hace?
Fíjate que es el de la esposa, según yo, el de la esposa de tío James, pero no estoy muy segura. Okay. Ahora te lo voy a decir.
¿Cómo? No, no te preocupes. ¿Cómo se llama esta película?
No, no me importa.
No,
la verdad es que me vale.
Ya lo buscará la gente. No, sí, Gabriela sí, Camacho, sí. No. Te has vuelto muy sensible,
es una,
¿sabes?
Es una profesional.
O sea, duele, realmente.
Me quema y me duele.
Deja tus sentimientos fuera de esta plática. No pasa nada.
No puedo estar aquí. Te invito mis sentimientos por ti.
Aquí en la corneta no puedes involucrar tus sentimientos.
¿Qué?
¿Todavía están ahí, Gaby?
Todavía están ahí, está aquí, tapicioso.
Oye,
está aquí,
¿te llegaron fueguitos de cabeza?
Yo sigo esperando fueguitos en mis fotos, hace varios meses que no recibo.
No, espérame tantito, yo te acabo de poner y puse una fotografía recientemente y no recibí tus fueguitos, porque cometí la...
Adelante con las imágenes.
Animado
por
dos whiskies.
Está mamadísimo, sin camisa.
Animado por dos whiskies.
Ah, sí, la vi, claro que
la vi. Sí, pero ¿y mis fueguitos?
Es que como no he recibido fueguitos, no sabía si todavía éramos recíprocos.
Ah, pues ahorita mismo, Gabriela Camacho.
Cerramos.
Ahorita mismo.
R.S.
Es increíble.
Está acá. ¡Ay, está quita!
merece un incendio forestal.
¿Cómo que 56 en breve está aquí?
En breve, en breve. Mira, ya te estoy poniendo fueguitos en tu foto.
Ya te di corazón.
Boda. Muy bien. Y fueguitos.
Fueguitos, muchos fueguitos.
Ay, bueno, los dejo, con permiso.
Órale, Camacho, oye, este vestido con florecitas. Órale.
Mi preocupación es que los fueguitos que siguen de los míos son los de Eduardo.
¡Sopas!
¿Qué estamos tratando de decir?
Oye, este vestidito. Bueno, ya, ¿qué? ¿Es que, ¿en qué estábamos?
Vamos por turnos, Gabriela Camacho. Vamos en orden.
No, pues ya valió. Llegué muchos años después.
Bien, te lo gané.
Drop, Amenaza Anónima, White Lotus. Eso. Ya está toda la temporada completa. Y mi última recomendación es una serie que estrena este fin de semana, que si no la han visto, los invito a verla. La verdad es que no estamos acostumbrados, los fans del cine y de las series, a que las adaptaciones de videojuegos salgan bien, porque normalmente los videojuegos no tienen suficiente material para contar una buena historia. Pero esta, The Last of Us, que uh-huh. es una serie protagonizada por Pedro Pascal, que yo he de confesarles, en mi vida he jugado el videojuego. O sea, yo no sé ni de qué se trata el videojuego. Pero sí sé que esta serie justamente
es
tiene a su favor. Es que es de zombies y no, porque... ¿Te acuerdas en su momento cuando salió The Walking Dead que la novedad era pues que los zombies solo son el caos que hace que la gente saque lo peor de sí misma? Uh-huh. Bueno, pues esta serie es un poco igual. No son zombies propiamente, en realidad es un hongo que contagia a la gente y que domina el cuerpo
y
de la gente.
La zombifica.
Exactamente. Y dentro de esta historia conocemos a un personaje llamado Joel, que es Pedro Pascal, que se encuentra con una niña que es Bella Ramsey, y que al mismo tiempo ella es la única persona que ha sobrevivido al virus. Entonces, digamos que es como el objeto más preciado o la persona más preciada en ese momento, porque de ella se puede saber si se puede hacer una cura o una vacuna contra lo que está pasando.
Okay. Mm-hmm.
Lo que tiene esta serie, y como les digo, jamás en mi vida, por favor, gente allá afuera que sí lo ha hecho, yo nunca he jugado The Last of Us, yo no sé ni de qué se trata el videojuego, pero empecé a ver esta serie porque me gusta la ciencia ficción y me enganché de una manera que no les puedo explicar, porque cada episodio te presenta personajes nuevos y lo hace tan bien y de una manera tan sensible, tan humana, tan emocional, que cuando te das cuenta ya estás enganchadísimo, obviamente con los personajes principales más que con los demás, con Joel y Ellie. Pero de verdad, es de esas series que tiene giros de tuerca que no esperas. Estrena cada domingo. Yo sé, Eduardo, que odias eso, pero ya hay una temporada en Max. Puedes verla mientras estrena la segunda.
No, me voy a esperar.
¡Vela!
No me van a tener de su tarado ahí esperando cada semana.
Bueno, a mí sí me tienen de su...
A mí yo creo que sí me conviene eso de que sea cada semana, porque luego a mi esposa le gusta mucho clavarse y ver 5 episodios seguidos.
A mí también.
Yo de pronto
delicioso.
Me canso. No, yo de repente ya digo, ya, güey, ya, no, espérame.
¿Cómo? ¿Ya no te alcanzas a echar 5 seguidos?
¿Sabes lo que pasa? No. O sea,
déjame borro un jueguito.
Apenas uno, dos. No, pero de repente sí me pasa que me canso y digo, bueno, ya,
uy, no, voy a borrar dos fueguitos.
Dan las 4 de la mañana y seguimos viendo la misma serie. Digo, ya,
Eso es delicioso, güey. Es increíble. A mí me encanta.
Me encanta
eso.
También.
No es lo mío, pero bueno. Ya nomás porque me quedó un fueguito, Gaby. Ni modo. No los veo, ¿eh? Sigo sin verlos.
Ya,
yo
te puse pues, si te estoy diciendo. Mira, te voy a decir.
A ver.
Tan estoy en tu perfil en ese momento estoqueándote sin camisa. Que te puedo decir que Gaby Platas te mandó fueguitos.
Sí.
Que
¿sabes quién me mandó? Sebastián Rulli. Sebastián Rulli me mandó fueguitos, güey.
No, eso sí.
Mems, guionista de este programa, te puso perro.
Sí, perro.
Que Marta de Baile te llamó chiquito.
Sí. Es que sí, eso no sé por qué anda ventilando mis intimidades Marta de Baile, no es porque me pone ahí, pero bueno.
No.
Y que Sebastián Rulli te mandó aplausos, puñito, músculo y fuego.
Que conste que puñito, ¿eh? No ninguna muñeca.
Eso es lo que quiso decir Sebastián, que se estaba dando grasa con tu foto.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece la jotería?
GDL dice que se va a desmayar el Iniesta. Okay, yo creo que no está equivocado.
No está equivocado.
Que estás en tu prime. Sí, y así, aquí estoy.
Muy bien, gracias.
Te mandaron un gif del maestro Roshi.
Es que
de
sí,
Dragon
¿no?
Ball.
Parezco pitufo. El que más me gustó fue cuando te toca hacer cara, güey. Eso fue lo que más me gustó.
Yo uso ese chiste, pero no lo usaría contigo, esta chica.
Ay, ay, ay.
Sí, mucha pierna, pero
pitufo
¿cuándo
mamado.
Vas a hacer cara?
Papá pitufo mamado. Bueno, ok. ¿Tenemos alguna otra recomendación de Netflix?
No, yo estoy viendo una serie que, híjole, es que yo ya he confesado aquí que tengo... Estoy medio enfermita de las series de asesinos seriales y muertes y esas cosas.
¡Qué bien!
Y descubrí en Max, no en Netflix, una serie llamada El Precio de la Fama, que cuenta historias, obviamente, con desenlaces trágicos de personas que o estuvieron en Hollywood o fueron, o intentaron estar en Hollywood o se mudaron a Los Ángeles a tener una carrera y me tiene enganchadísimo, oigan. Hay okay. una historia que yo nunca en mi vida había escuchado sobre un actor que apareció en la serie Sons of Anarchy, no sé si la vieron.
No, yo no he visto Sons of Anarchy.
¿El precio de la fama?
Ah, así se llama, El precio de la fama. Okay. Es de esas mórbidas de las que me gustan, la verdad.
De horrores.
¿Para qué miento, no?
Me encanta. Series de horrores.
La voy a ver con Sofía, que le fascinan esas cosas.
Y ya sabes que tienen, que corte ahí está el papá. Ese día lo vi salir de la casa, ¿no? O sea, es ese tipo de serie. Pero hay una historia que es el episodio 2 de esta serie llamada El precio de la fama, que cuenta la historia de Johnny Lewis, que es un chavo que empezaba su carrera justo en esta serie Sons of Anarchy, de donde salió Charlie Hunnam, que es un súper actor. Y no, es que sí está muy loca la historia, no. Como, no, mano, como que se le zafó ahí un tornillo y nadie se dio cuenta, y entonces él quería seguir siendo actor, pero a la vez decía, es que ya no quiero estar aquí porque hay mucha violencia. ¿Y cómo acaba esta historia? No, sí está muy rudo. Si les gustan ese tipo de series enfermas que no hablan bien de nosotros, El precio de la fama está en Max.
Perfecto, sí. Ya tengo que ver hoy mismo en la tarde o noche.
Ahí me escriben, Sofía y tú, porque yo todavía la estoy viendo. Voy
cuenta
en el
con ellos.
3.
Siempre y cuando no entre en labor de parto, que puede suceder en cualquier momento, no. Estaremos viendo esa serie.
Está a punto de aterrizar, ¿eh? Nada.
¿Y estás listo, Eduardo Videgaray?
El aleteo de la cigüeña. Estoy más que listo.
Oh, me encanta.
Sí, ya me muero de ganas de que ya llegue.
Oye, alguien me acaba de responder los fueguitos que le mandé, Eduardo, a José Ramos, a Cristóbal. Salúdame, por favor, te estoy escuchando. Saludos, Ed Vela Arenas. Okay. No sé si es albur,
ay, qué multiplataformas, pero... qué bárbaro.
Qué bonito.
Ya me pusieron que te puse muy pocos fueguitos.
Sí, hombre, faltaron, pero está bien. Ya con, o sea, digo, tuve que pedirte que lo hicieras, ¿no? Eso es lo realmente triste, pero
faltaba
bueno, ya
más.
Finalmente.
Pensé que nunca lo pedirías.
Bueno, pues lo digo con orgullo.
¡No! No lo digo. El fight.
Ha llegado el momento de bailar con el diablo.
Hago el resumen, vean The White Lotus. Si quieren algo palomero, Drop, Amenaza Anónima. En cines, ya se me olvidó qué más les estaba recomendando. Ah, sí, El precio de la fama en Max. Fight. ¿Y saben qué? Váyanse al diablo a pelear con él.
Y ahora sí, Gabriela Camacho.
Sígueme en @gabicam40.
Fight.
Eso, gracias Gaby Cam.
Escuchen de estreno después de este bello programa. Comienza con Javier Ibarreche y su servidora. Si quieren más recomendaciones de cine, ahí está. O sea, te juro que el nuevo está bailando y subiéndole a la intensidad de la rola para que yo me largue.
Ya, es como la música de los Oscars. Gracias Gaby Cam.
No te vayas,
Gaby Cam.
Gracias Gaby Cam. Bueno,
me lleva el diablo.
Adiós. Les recordamos el top 10 del día de hoy. Se intitula Me frustra la vida cuando... Lo único que puedo recibir de Gaby Cam son fuegos, porque...
No, pues ya, menos mal que no labiales.
menos mal, por supuesto. Bueno,
Daniel Guiano no me va a volver a respetar nunca más. Adiós.
No pasa nada. Bueno, ¿qué? Ah, corte comercial y ahorita venimos
fight.
Nosotros la corte.
Me frustra la vida, cuando...
Me pone fight.
El doctor tiene dislexia y... no, perdón. El doctor tiene dislexia y le receta a mi esposo un culo ajeno... En
no,
ayunas.
Culo ajeno.
Un culo ajeno en ayunas.
Bueno, ya estuvo bueno. Adiós, nuevo Jack. Ya nos vamos a callar. Sí, ya. Bye.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Cristian Nodal.
No,
ya
espera,
se enchiló.
Vamos rápido con lo bueno, ¿no? Lo que nos interesaba. A ver. El payaso más famoso de México. El gran Sergio Verduzco. Oye. El bombero payaso. Y
pero
muchas
no
otras cosas.
No me gusta oír
más.
Esto. Dice aquí Platanito
vamos
se
a ver,
dio asco.
Vamos a no te daría.
Qué asco. No qué te asco. Pero vamos. Realmente.
Mira, Platanito se grabó, para que no sepa de qué estamos hablando. Se grabó a sí mismo teniendo sexo, cosa que creo que todos hemos hecho, ¿no? En algún momento.
Yo fíjate que no lo he hecho, lo voy
posible?
A tener que hacer.
¿Cómo es posible? ¿No te da curiosidad?
Sí, a mí sí, pero a mí se me hace que no va, la idea no va a gustar.
No va a prosperar.
No, se me hace que no.
¿Sabes por dónde puedes empezar? Por conectar la cámara a una televisión.
Y ya, nada más
y no,
para.
Y dejarla en un tripié y no grabar, nada más dejarla reproducir.
O sea, ya de tripié y todo, luces y la madre, sí. Porque tengo luces, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pones el tripié de la cámara.
Ajá.
Y la conectas a la tele.
Ok.
Para que sea como un espejo.
Tengo la cámara, tengo la cámara con la que hago el programa de televisión desde aquí.
Esa puedes usar perfectamente. Y de ahí así volteas y te ves en la cámara. Y
no sé por qué, pero se me hace que no baja largo.
Pero le dices, no, no grabamos, nada más lo ponemos. Y así, y ya después ya le dices, ya le ponemos rec. Y así vas poco a poco, ganando espacios.
Pero no, a ver, regresemos al plátano y dejemos en paz este mi cámara y mis luces.
Es que yo siento empatía por el plátano porque opino igual. Adelante, Sergio Verduzco, el gran platanito.
Resulta que mi vieja y yo somos muy cogelones, güey. Ajá. Entonces, estamos en Italia, güey, y me compré una pinche camarita 360, que está bien chingona, güey. Entonces le digo a mi vieja, vamos a hacer una película porno para nosotros dos en 360.
Aparte en 360, para poderle vieja, mover.
No mames, pinche enfermo, estás loco, ¿cómo crees? Le digo, por favor, dame chance. No, no, ni más. Digo, somos pareja, Betty, no mames, no va a pasar nada. Pero no lo vas a subir, digo, no mames, obvio, no.
¿Subir? ¿Lo vas a contar?
No. Dice mi vieja, bueno, lo grabo, pero no sale mi cara.
No me tagueaste, dice.
Sí, no, no va a salir mi cara, güey. Se empieza a desnudar mi vieja, güey. Yo empiezo a poner mi tripié con la camarita 360, el pinche, el selfie para que se vea chingón, güey. Y entonces, a ver, y me voy a revisar en mi celular. Le digo, ahí está, muévete, ahí abre más la pierna. Ahí estás. Ah, no, ya. Chingues, güey. La toma perfecta, güey. Me desvisto, güey. Me le monto encima a mi vieja, güey. Y ahí estoy andándole, güey. De repente se me ocurre monitorear cómo va la escena, güey. Y en eso, pum, me paro, güey. Chingue su madre. Apago la cámara y dice, ¿qué? Le digo, no mames, estoy bien marrano. Me di asco, güey.
No.
A ver, así de frente me ven más o menos, pero...
Me di asco.
Ya, perrito. ¿Cómo se me juega la
cámara? Pues es que sí, porque no estás acostumbrado a verte ahí, en acción.
Fíjate que las veces que yo lo he hecho me pasó lo mismo que a Platanito. Dije, es que mal me veo.
Qué horror. O sea, qué cosa tan fea. Lo que tiene que aguantar la otra persona.
Y qué pena con la pobre Betty, que además conozco y admiro y estimo, tener que estar oyendo estas narraciones del plátano.
Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no sé, o sea, el estar hablando de ello no es muy cercano a que se vea.
No, 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 ¿por qué tiene? No, pues hablar es hablar, son palabras.
Pero
¿no?
Y estaba yo y ya le estaba... O sea, no sé, pero cada quien.
Bueno, y además estos dos tienen toda la vida juntos.
Bueno,
y
se casó con un payaso, ¿no? Se jode.
No, y ella, con plata, ella es igual, ¿no? También, o sea, ella el aguanta plátano, pero todo. Pues está
que aguanta el plátano,
güey, imagínate.
Se dio asco, es terrible, güey. Que te des asco solo. Es muy feo.
Amo a este carnal, que por si estaba con los cotorrizos, ¿no? Me parece que estaba ahí en la cotorriza. Sí. Ahora sí cuéntanos de Nodal. Es que está más chafa.
Nodal ya me valió madres, güey. Lo de Nodal, ¿a quién le importa, la verdad? Yuri y Ángel Aguilar dejan de ser amigas, también me vale madres.
Pero filtran un audio perturbador, eso sí me interesa oírlo, porque soy un metiche chismoso. A ver el audio
perturbador. ¿Tenemos el audio
perturbador?
No, mi amor, las queridas nunca van a dejar de ser queridas. Y aparte, la Biblia dice que las amantes traen maldición a su vida, porque estás destruyendo un hogar. Las queridas son. Amantes. Plato de segunda mesa, de ahí no vas a pasar, mi amor. Y aparte, lo que te acarreas.
Ándale.
Oye, qué contundente, Yuri, qué moralina.
La verdad, sí.
Qué juicio tan...
¿Por qué?
Tremendo.
Además de todo, pues cada quien le hace como quiere y puede, ¿no? O sea, no entiendo por qué ponerte en ese plan, Yuri. La verdad.
Digo, cada quien, ¿no? Yo siempre he pensado que hay que respetar los matrimonios de los demás, ¿no?
Yo cuando he sido la querida, o sea, la verdad no. No me gusta esto, o sea, es que qué juicio.
¿Alguna vez has sido amante de una mujer casada?
Fíjate que sí. Cuando fui joven.
A la que me contaste como hace 6 meses, ¿no?
No. O sea, no recientemente, no. Cuando era yo joven, hace mucho. Hace muchos, muchos años. Sí lo fui.
Y estaba casada. Y estaba tú casada, sabías, sí. Que estaba casada.
Sí, no sabía yo, o sea, nunca tuve el gusto de conocer al marido. Y bueno, o sea, en realidad no era yo la amante, ¿no? Nada más ahí como que echamos desmadre un par de veces. Pero sí estaba casada.
Pues eso ya te califica de
Sí, pero no, o sea, no era una relación, pues. No era una... En realidad no era yo su amante.
Un par de acostones.
Me imagino que era yo uno de varios chamaquitos que se andaba dando.
De la rotación del ganado.
Exacto, era yo parte del ganado.
Oye, qué episodio de La Corneta Extendida grabamos hoy, ¿eh?
Sí, qué barbaridad. Estuvo muy interesante.
¿Qué tema agarramos y qué invitados tuvimos?
Hablamos de los Sugar Babies.
Y las Sugar Babies. Y Sugar Dating.
El Sugar Dating, y se puso, la verdad, la plática muy, muy interesante. Hablamos con un psicólogo y también con una persona que pues tiene este tipo de relación, Sugar.
Que es una Sugar Baby.
Que es una Sugar Baby, en efecto. Y
nos habló con una franqueza, nos dijo todo.
Sí.
Y, estuvo muy divertido, muy entretenido y muy intenso, de verdad. Próximamente se los vamos a presentar ahí en Amazon Music, en La Corneta Extendida. Las Sugar Babies,
bueno,
y las Sugar Cougars, y los colágenos, y todas esas cosas.
Pues ahí lo tienen. ¿Y
alguna vez has tenido Sugar
Babies,
¿no? Porque ya estás en edad, ¿no?
No. No es lo mío.
De ser
¿Tú has tenido una Sugar Baby?
No, la verdad. Aunque fíjate que hay una que en ciertos rulos sí hubiera medio calificado, ¿eh? Luego te cuento.
¡Cállese los ojos!
Que de
Don
plano.
Pepe Segarra, siempre.
Ya me diste muchísima curiosidad. Ya me dio mucha curiosidad.
Ver, cuenta, aquí nadie oye.
Sí, ya aquí nadie oye, estamos platicando nosotros.
Pues es que solos. Estábamos saliendo hace muchos años ya también. Y de repente, así como que no quiere la cosa, me dejó caer ahí una factura. Se empezó a decir, bueno, es que tengo que pagar el no sé qué de mi coche. Y
no me digas.
Y, está raro.
¿De plano? Sí. Órale. Qué extraño.
Y ahí terminó.
Pero, a ver, entonces, ¿tú crees que, o sea, te estaba pidiendo un préstamo o te estaba insinuando otra cosa?
Pues nunca me quedó claro porque se acabó la relación muy, muy rápido después de eso. Entonces,
ajá.
Ya no supe yo cuál era el objetivo.
¿De qué se estaba hablando?
Sí, como que dije, esto está raro.
Ok, ok.
Pero es lo más cerca que yo diría que he estado de esa situación.
Bueno, ya escucharán nuestra plática. Yo tengo mis salieron algunos asegúnes, ¿no? Con la plática que tuvimos el día de hoy.
Como todo en la vida tiene ventajas y desventajas.
No, sin duda. Y además de todo, la plática me gustó porque no fue un lugar para emitir juicios. Fue un lugar para aprender qué es y cómo sucede.
Para escuchar,
¿no?
Y conocer. Este tipo de cosas. Escuchamos, bueno, no juzgamos y así, ¿no?
Así fue, ¿eh? Escuchamos durante una hora y no juzgamos. Y de verdad es difícil no hacerlo. Ponerle juicios de valor a las cosas. Pero
como lo está haciendo Yuri en esta declaración que acabamos de escuchar. Pero yo lo que no entiendo es qué tiene que ver esto con Ángel Aguilar. O sea, cuando habla de las queridas y esas cosas.
No me digas que ya estamos hablando de que ya estamos en eso.
Pero
con Nodal.
Por caso, me imagino. Pero Ángel Aguilar y Nodal están casados hoy en día, ¿no? No, no es la querida.
A ver, vamos a recapitular. Casu era la pareja de Nodal, ¿no?
Sí, con
y entonces
tiene una
conoció
hija.
Ángela Aguilar. Ángela Aguilar, y entonces se enamoró de ella y entonces dejó a su pareja. y se fue y se casó con... Entonces, ¿por qué están hablando de esto Yuri y Ángela Aguilar o qué?
¿Y este audio de dónde salió?
¿Y quiénes somos? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Eso es lo que yo
quiero
saber.
¿Qué nos importa lo que diga
qué
Yuri?
Sobre todo, ¿qué me importa lo que diga? Además dice la Biblia, también me vale sorbete lo que diga la Biblia.
En eso estoy contigo. Y también me vale sorbete lo que diga Yuri, ¿eh? A todo
también.
Esto.
Y bueno, y lo que haga Ángel Aguilar también me vale sorbete. Y lo que haga Nodal me importa un bledo.
Hablando
nada.
De Nodal, esto sí me pareció que tiene toda la razón. Cristian Nodal estalla contra la prensa porque lo calumnian. Y esto sí, en esto estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Adelante.
Que soy desafinado. Creo que es lo peor que ha dicho. La verdad yo sí afino mucho. No me gusta que digan que soy mal cantante.
Eso sí no le gusta.
Tiene una voz privilegiada y canta espectacular. Nada más falta que digan que Nodal es mal cantante. Si Nodal es mal cantante, entonces ¿dónde dejas a los demás?
No sé, la verdad es que hemos oído aquí, digo, yo nada más en este programa he oído fragmentos de Cristian Nodal y me parece que canta bien.
Canta pero espectacular, o sea, mucho más que bien. Pero si me dices Bad Bunny, pues no canta así muy bien que digamos, no tiene una gran voz. Pero Nodal...
Es que Bad Bunny no canta, habla, ¿no? Y así,
hoy,
Exacto.
Bueno, ya, antes que empiece a acabarse el reggaetón, vamos al top
10. Tengo daño cerebral, tengo un infarto cerebrovascular. Estúpido. Dejo.
Es pendejísimo, el güey es multimillonario.
No, 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 pero suena exitoso, como, pero suena como... No, no, está muy bien, pero cuando lo oyes dices... Güey, ¿por qué canta así?
¿Por qué hablas? Pues es que no es por pendejo, es por puertorriqueño, güey. Estás insultando a una nación entera.
No, 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 no es porque hable como puertorriqueño, no es el acento, es la cota esta de idiota. Que me la verdad no puedo con ello, güey.
Vamos al top ten, se llama...
¡Soy idiota! ¡Soy idiota!
No, se llama Me frustra la vida cuando...
¡Soy idiota! ¡Soy idiota! Ok.
Me frustra la vida cuando me dice que soy el único... El único imbécil. Pendejo que le cree.
El único pendejo. Bueno, ni modo.
Bueno, vamos a la número
10. Wow, me frustra la vida cuando lo depilo y no lo veo más grande.
A mí me frustra la vida cuando mi novia se queda sin pila. Sin pila para verme.
Ok, wow.
Ya no tiene energía.
A mí me frustra la vida cuando mi novia se desinfla. Bueno, pues ya, ni modo. Exacto. Bueno, la me número. Frustra la vida. Me frustra la vida. Le dije una grosería a mi mamá y dijo, ven, no te voy a hacer nada. Y ahí voy de pendejo, o sea, la chancla en el hocico.
A mí me frustra la vida cuando... Está aquí, está precioso, soy tu novia y nunca... Nunca me has comprado flores.
Es que nunca me dijiste que vendías. ¿A cuánto las das? ¿Y las flores cuánto cuestan? ¿No?
La que sigue, ¿qué nomás?
8.
¿A cuánto el rozón?
Me frustra la vida cuando ya nada más falta que me orine el perro Bermúdez.
Chiquititite, aquí lo tienes en el hocique.
Aquí, toma. Échamelos aquí.
Echa aquí en el pecho, aquí, aquí. Sí, aquí, aquí, mira.
Me frustra la vida cuando... Es que tengo tan mala suerte que en mi segunda vida voy a reencarnar en supositorio.
A reencarnar en supositorio, güey.
El
madre.
Sueño de unos, ¿verdad? ¿Nuevo?
Algunos. Y el supositorio humano. Bueno, ya, ya vámonos a la que sigue, que sigue.
Ya se supo.
7.
Unas suposiciones en este programa. ¿Tú qué sabes, güey?
¿Qué de la Conasupo?
Supongo que el nuevo ya quiere que nos callemos. Vamos a...
Me frustra la vida cuando... Es que de veras, a fuerza, querían comprobar que había alguien más tarugo que Peña Nieto.
Y sí, y sí... Y bueno, pues ahora sí que a disfrutar lo botado, peneques. Bueno.
Me frustra la vida cuando le quité el cambio de las tortillas a mi jefa para invitarte unos taquitos de su aperro y todavía dudas si te quiero.
Le quité el cambio. ¿Qué es esto?
Unos aperritos.
Unos aperritos, güey. Está, por cierto, qué pinche hambre tengo. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Wow.
Me frustra la vida cuando...
Cuando me dicen que la manzana... Me ayuda a bajar de peso y el camote tallas. Y hasta ahora pues no he visto ningún resultado. Nomás me arde. Me arde que me estén charreando así.
La manzana ayuda a bajar de peso y el camote ayuda.
Y el camote
el
ayuda.
Camote tallas.
El camote tallas, güey. Exacto.
Bueno, me frustra la vida cuando me encuentro un billete de 100 en la casa, en la calle, y mi mamá me dice, yo te lo cuido para cuando seas grande, dámelo.
Ok, ok, la que sigue es la número...
5.
Me frustra la vida cuando...
Amor, tengo que ir a ayudar ahorita a una compañera al trabajo.
¿A las 3 de la mañana?
Sí, sí, voy al trabajo de parto.
Ok. Ok, compañera, dice. Bueno, la acción número...
Estoy esperando el trabajo de
4
de mi compañera de trabajo.
Pues
y
sí.
De vida.
Es cierto. Bueno, ¿y
que
cómo
puede ser en cualquier momento.
Puede ser en cualquier momento, o sea, anda rondando la cigüeña.
Fecha límite es el próximo jueves.
Ok.
El jueves santo.
Corta temporada de no cuidar bebé.
A partir de ahorita... Ay, uy, bueno, vamos, ¿qué dijiste? Bueno. El número 4. Ajá. Me frustra la vida cuando por fin tengo un orgasmo y al mismo tiempo me dio un infarto, güey.
Bueno, Debe de ser la mejor manera de irte, ¿no?
Bueno,
sí, creo que sí, ¿no? De todas las muertes.
¿De un infarto?
De todos los momentos.
Pues para ti, pero para la persona que se queda ahí con el tieso.
¿Y eso de quién es pedo? Bueno.
¿Cómo era esto? Así me frustra la vida cuando mi novia me va a presentar a su familia y resulta que mi suegro es mi papá.
Ok. Wow. ¡Qué horrible! La sigues número. La número.
¿Tres?
Me frustra la vida cuando por fin encontré al amor de mi vida. ¡Pero me cobró el privado y la copa dama! ¡Es que soy una mujer trans!
¿Qué?
Es que empecé como mujer y no vi que no era de mujer. El chiste. Pero lo arreglé muy bien. Bien millennial.
A mí me frustra la vida cuando empiezo desde abajo y ahí me quedo. Está terrible. Bueno. Me frustra la vida cuando bajo a beber agua del río y me entero que más que río es el mar rojo.
Sopa. Bueno, ya estás ahí. ¿Ya qué? ¿No? Total.
A mí me frustra la vida cuando pido pescado del grande y me traen toda la tarde pescado del chico.
Bueno, la que sigue es la número.
¿Dos? El nuevo trae prisa, ¿eh?
Sí, ya vi, ya lo estoy oyendo.
Me frustra la vida cuando...
Adentro ya la tengo, no, o sea, que solamente me queda moverme rico. O sea, ¿qué hago?
Okay. A mí me frustra la vida cuando nadie me quiere, todos me odian. Y cuando me tiro al piso, ni el diablo me chupa. ¡Ni la bruja!
Ay, que te chupe la bruja, luego es rico. Bueno, la que sigue nuevo, es la número, nuevo, ya no hay ya, nada. Ya.
¿Uno?
Ah, no, sí, la número uno, lo que pasa es que yo lo quemé. Pero bueno, no importa. Me frustra la vida cuando... ¡Me compró un perro de juguete y no le gusta de perrito!
Me frustra la vida cuando mi novio me dice, hoy toca de perrito, pero está hablando de los tacos.
Pues no alcanza para otra cosa, bueno. Lo digo con orgullo.
No.
Ya me voy.
Nuevo. Tú que eres productor de este programa.
¿Qué?
¿Qué opinas de la comunicación que debemos dar? ¿Qué debemos de decir?
Pues yo creo que ante todo la verdad, ¿no?
La verdad siempre, creo, la verdad nos hará libres.
Es mejor no engañar a la gente y ser totalmente transparentes, ¿no?
Ahora, creo que ya la mayoría sabe, ¿no? O sea, no es que estemos diciendo
no es la
nada.
Primera vez.
Exacto, no es que no,
llevamos años.
Lilo negro, ¿no?
Y van a estar friega y friega. Ay, parecen diputados,
¿por
maestros
qué metes al Lilo negro aquí? ¿Es qué tiene que ver?
Ustedes ni católicos son.
Exacto. Ajá,
y así, celebran ¿no? Semana
Santa. Se ¿no?
Pues hoy empiezan nuestras vacaciones de Semana Santa. Ya, nos abrimos de capa.
Sí, por completo.
Y les vamos a dejar lo mejor, ¿verdad, Nuevo?
Híjole, no saben, no se despeguen, ¿eh? No saben.
O sea, y vamos, es en serio, o sea, el Nuevo dedica mucho de su tiempo, que debería estar vacacionando el güey, ya se los hemos dicho, lo tratamos de convencer y no hace caso, pero ha preparado de verdad un compendio de lo mejor de lo que va del año de la corneta y eso es lo que va a tener en Semana Santa, ¿va, Nuevo?
Va a estar
no, no
buenísimo.
No saben, de verdad.
O sea, yo voy a estar de vacaciones, pero oyendo la corneta diario.
Obvio, vas a... Exacto.
Sobre todo en Viernes Santo, que termina la hora de la crucifixión.
Yo estoy monitoreando toda la semana para asegurarme que el contenido sea bueno. No se preocupen, de verdad.
Muchas gracias, señor. Aquí estamos todos conectados.
No, gracias a ti, señor productor. Un privilegio trabajar contigo.
Pues yo creo que ya no, ¿o qué?
Y yo creo que solo queda darles gracias, desearles unas gracias. Muy felices vacaciones y decir...
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.